Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega, Onda Cero.
Un saludo, buenas tardes. El tanatorio Mémora está siendo un hervidero de visitas en esta jornada para dar el último adiós al maestro Rafael de Paula. Es lunes 3 de noviembre, en la realización técnica está Leonardo Galán, titulares y comenzamos. Numerosas personas se han acercado ya al tanatorio Mémora para despedir a la gran figura del toreo Rafael de Paula en el primer día de luto oficial decretado por el ayuntamiento. La Asociación Red Madre recibe el apoyo del consistorio jerezano para colaborar en la formación y búsqueda activa de empleo para las 50 mujeres a las que este colectivo está prestando ayuda en la actualidad. La carretera que une Sanlúcar con Jerez será sometida a un arreglo integral y definitivo en 2026 porque ha sido incluida en los presupuestos de la Junta. Madre Coraje se propone alcanzar los 30.000 kilos de jabón elaborado antes de que finalice este año. 1:36, conocemos seguidamente la previsión meteorológica para las próximas horas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Esta tarde en la provincia de Cádiz tendremos cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas al final en el área del estrecho. Mañana cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y con intervalos de nubes bajas en el litoral mediterráneo sin descartar lloviznas ocasionales. En cuanto a las temperaturas, hoy se mantienen con máximas de 26 grados en Arcos de la Frontera, 25 en Jerez de la Frontera, 23 en Cádiz, Algeciras y Rota. Mañana las temperaturas se mantienen o suben ligeramente, especialmente las mínimas, con una máxima de 25 en Cádiz, Arcos de la Frontera y Rota, 23 en Algeciras. Las mínimas en la próxima madrugada, 18 en Algeciras, 17 en Cádiz, 14 en Arcos de la Frontera. El viento esta tarde será flojo variable, con levante moderado en el estrecho, ocasionalmente fuerte. Mañana viento flojo variable, con levante en el litoral, más intenso en el Atlántico y el estrecho, donde será fuerte. Es una información de AEMET.
Numerosas autoridades, personas vinculadas al mundo taurino y ciudadanos en general se han estado acercando durante toda esta mañana al tanatorio Mémora para dar su último adiós a Rafael Soto Moreno, Rafael de Paula, que ayer nos dejaba a los 85 años de edad. Rafael fallecía en su domicilio de muerte natural y rodeado de los suyos. Genio y figura y todo un referente de la tauromaquia, nació en el barrio de Santiago un 11 de febrero de 1940. Creció entre vacas y fincas y al alcanzar la adolescencia debutó como novillero en la Plaza de Ronda, en Málaga, un 9 de mayo de 1957, convirtiéndose en matador de toros 3 años más tarde en esa misma plaza. Los aficionados han aplaudido desde siempre su capote como el mejor de todos los tiempos. El crítico taurino Manuel Soterino va más allá y lo define como un torero interplanetario.
Y un torero único, irrepetible, inigualable, torero con un sabor distinto y con unas formas distintas al resto. Y esa singularidad precisamente es la que le ha hecho ser como un mito, ¿no?, en el mundo de los toros. Además, Rafael de Paula ha sido un torero interplanetario, es decir, ha sido un torero que ha gustado no solamente en Jerez, sino que ha sido un artista reconocido y querido en nuestra tierra, en Andalucía y en todos lados. En el norte era un auténtico dios de bronce, en Madrid estaba idolatrado por la afición de Madrid, es decir, ha sido un torero muy importante, muy singular, único. Creo que no va a haber otro como Rafael de Paula y que bueno, que ha llevado también, pues yo creo que la bandera de Jerez, ¿no?, allá por donde ha pasado él siempre con su capote y con su muleta.
Tras esta gran pérdida, el gobierno local ha suspendido la agenda que tenía prevista para esta jornada, decretando 2 días del luto oficial en Jerez. La alcaldesa, María José García Pelayo, se ha acercado hasta el tanatorio.
Pero es verdad que Jerez ha dado grandes genios, grandes figuras, como Lola Flores, como La Paquera, y es verdad que nos decían ahí que incluso las había superado, que ellos mismos sentían, La Paquera había dicho que incluso, que ella sentía que Rafael de Paula tenía un genio especial que estaba muy por encima de cualquier otra persona. Así que entre ellos mismos pues reconocían la gran genialidad. Sí decir que fue premio nacional de las Bellas Artes por petición popular, que también es algo que hay que poner en valor, y que bueno, desaparece una figura única y excepcional del toreo, de la tauromaquia. Estamos y estaremos siempre con la familia. Hoy evidentemente pues son momentos difíciles, pero es verdad que Jerez tiene una deuda importante que saldar con Rafael de Paula.
García Pelayo ha hablado también de la familia Soto Moreno.
Paula, sino uno de los grandes genios del arte, no ya de nuestra tierra, sino que consiguió trascender las fronteras de nuestra tierra, y un gran genio reconocido mundialmente. La familia, pues imagínense, están como están. Es verdad que el maestro llevaba pues varios meses que ya no se encontraba bien, pero en la tarde de ayer, la verdad que cuando recibí la llamada en torno a las 6:30 de la tarde, pues la verdad que fue algo impactante por lo inesperado. Tengo que, en el día de hoy lo que procede recordar que hemos declarado 2 días de luto de la ciudad. Creemos que lo merece Rafael.
Pese a que tanto Ayuntamiento como la Plaza de Toros ofrecieron ayer sus instalaciones para poner la capilla ardiente de Rafael, su familia prefirió que sus restos fueran velados en el tanatorio Mémora, hasta que mañana, a partir de las 12 del mediodía, sea trasladado hasta la iglesia de Santiago, donde tendrá lugar el responso por su eterno descanso en el barrio que le vio nacer. Descanse en paz, Rafael Soto Moreno. La alcaldesa ha solicitado una reunión urgente con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para trasladarle la situación en la que se encuentra la Policía Nacional de Jerez. Recientemente, los sindicatos policiales han alertado de la escasez de medios para patrullar, como por ejemplo la falta de motos. María José García Pelayo quiere solicitar además para la comisaría de la ciudad una catalogación especial que traiga consigo un refuerzo de la plantilla.
Que el gobierno de España no hace nada por Jerez, no trabajan por Jerez, por solucionar los problemas de nuestra ciudad, pues no me ha quedado más remedio ante la nueva dejación del Partido Socialista de pedirle una reunión al ministro Marlaska. En este caso, ¿por qué? Pues porque es verdad que Jerez necesita ser una ciudad mucho más segura de lo que es.
Por otra parte, la regidora jerezana ha vuelto a enviar una nueva carta al ministro de Transportes, a Óscar Puente, y con esta ya van 3 porque no ha habido respuesta a las anteriores. La intención es reunirse con Puente para solicitar una vez más la ampliación de la pista del aeropuerto y mejorar las conexiones. La multinacional Saint-Gobain muestra su interés por construir un gran proyecto inmobiliario en los terrenos de la antigua fábrica de botellas, iniciativa que el ayuntamiento respalda porque la alcaldesa ha expuesto que se van a edificar un buen número de viviendas a precios asequibles para los ciudadanos.
Esa apuesta que se está haciendo por vender los suelos, por poner los suelos, no lo sé, en uso residencial, pues es importante. Lo que sí nos insisten Saint-Gobain es que habrá vivienda a precio asequible, y para nosotros eso es lo más importante, que donde hay ahora mismo chatarra vaya a haber vivienda a precio asequible, pues eso es lo más importante para nuestra ciudad, porque es verdad que necesitamos un número de viviendas muy importante, y ahí hay capacidad para un número de viviendas muy importante.
El Plan General de Ordenación Urbana permite que se construyan unas 840 viviendas aproximadamente, de las cuales 260 serían de protección oficial. Por cierto, que esta compañía está realizando actualmente estudios técnicos para comprobar la viabilidad de este proyecto. 1:43. La carretera A480 entre Sanlúcar y Jerez será arreglada en 2026 porque la Junta de Andalucía la ha incluido en sus presupuestos. Se acometerá un arreglo integral y definitivo en una vía que presenta una alta accidentalidad debido al estado en el que se encuentra, según ha denunciado en muchas ocasiones la formación política Izquierda Unida en Sanlúcar. De hecho, en el último pleno del Ayuntamiento sanluqueño, Izquierda Unida presentó una moción para instar a la Consejería de Fomento a acometer el arreglo urgente de esta autovía, iniciativa que finalmente va a ser atendida por el gobierno andaluz y que traerá importantes beneficios para los usuarios de esta autovía. La Asociación Red Madre atiende en la actualidad a unas 50 mujeres gracias al apoyo de los voluntarios y ciudadanos, un colectivo que aporta a estas madres alimentos infantiles, ropa, pañales y ayuda psicológica a aquellas mujeres que se quedan embarazadas de manera inesperada. Pues bien, el Ayuntamiento de Jerez ha mostrado su apoyo a esta asociación, comprometiéndose con ella a colaborar en la formación y la búsqueda activa de empleo para estas mujeres, de tal modo que puedan salir adelante. También las instalaciones municipales van a ser puestas a disposición de este colectivo para que puedan celebrar talleres o encuentros solidarios para recaudar fondos. Paloma Pemán es la secretaria de la Red Madre de Cádiz.
Vamos a tener acceso a la voucher de empleo del ayuntamiento, que hasta ahora no la teníamos presente. Interesa mucho a nuestras mujeres, les gusta mucho, por ejemplo, el tema de la peluquería. Y también nos hablaron de la posibilidad de que se prepararan el curso de ayuda a domicilio, que es un curso de unas 600 horas que se puede hacer online y que nos han ofrecido que el ayuntamiento podría subvencionar esos cursos.
Pasamos página informativa. Ayuntamiento de Jerez y Junta de Andalucía se encuentran trabajando codo con codo en solucionar la situación de las viviendas de la Asunción, que lleva enquistada mucho tiempo, tal y como ha reconocido la propia alcaldesa. Por lo pronto, de aquí a finales de año llegarán mejoras hasta la zona relacionada sobre todo con la movilidad y la seguridad vial. Se van a instalar nuevos reductores de velocidad, llegarán más bancos, un parque biosaludable en la calle Nuestra Señora del Desconsuelo y otros elementos de la calzada serán reparados. Verónica de la Flor, presidenta de la Asociación de Vecinos de la Asunción, aplaude la llegada de estas mejoras.
Me falta muchísimas cosas debido a las obras, el asfalto y el acerado están perrunos, como se dice aquí en Jerez, el cableado lo tenemos colgando y bueno, aparte de todo eso, pues los vecinos, sabes que es una barriada donde hay muchas personas de la tercera edad y nos pedían un parque biosaludable. Entonces se ha comprometido también a ese parque biosaludable, que para principios también del año que viene va a entrar en presupuesto un parque infantil, que también es necesario, que tenemos aquí un parque que no tiene nada, solo papelera. Una serie de compromisos de aquí a final de año algunos y otros, bueno, pues para el próximo año.
Madre Coraje afronta la recta final de 2025 con ilusión y energía, la que caracteriza a esta ONG que durante el año pasado logró que más de 490.000 personas en situación vulnerable de Perú, Mozambique y España mejoraran sus condiciones de vida. Recogieron más de 4 millones de kilos de ropa, libros y también aceite, entre otros, poniendo en circulación 144.000 kilos de ropa en sus 35 tiendas solidarias. Además, la fábrica de Jerez produjo más de 29.700 kilos de jabón que mejoraron la higiene de más de 50.000 personas. Jesús Mula es el responsable de reciclaje.
En Madre Coraje, un año más, hemos transformado la solidaridad de los bares, de los restaurantes, de los hoteles, de toda Andalucía y de muchos particulares que han decidido donarnos el aceite vegetal usado. Y hemos conseguido juntos transformarlo en 30.000 kilos de jabón para las personas más vulnerables, además de financiar todos los proyectos de educación, de cooperación, de ayuda humanitaria, los programas de alfabetización de mujeres en Perú, la construcción de escuelas y embalses en Mozambique y el envío de los contenedores de ayuda humanitaria a las zonas más vulnerables.
Desde hoy hasta el 9 de noviembre se celebra en Jerez la Cherry Week 2025. En Jerez y en otros puntos del mundo, una nueva cita con el vino y con la manzanilla como protagonistas en catas, rutas y maridajes. Gran cantidad de eventos gastronómicos que se van a distribuir por toda la ciudad con la organización dispuesta por el Consejo Regulador. El evento se viene celebrando desde el año 2014 y en todos estos años, tanto expertos como primerizos se han adherido a esta iniciativa en 29 países. Carmen Aumesquet es la directora de promoción del Consejo Regulador.
Esta 12ª edición de Cherry Week pues viene cargada de sorpresas y viene con un nuevo récord. De hecho, esta edición es el año que ha alcanzado el mayor número de eventos registrados. A día de hoy, que es el primer día de la International Cherry Week, a 3 de noviembre, tenemos registrados 3.951 eventos en nada más y nada menos que 31 países. Y ya hemos alcanzado en redes sociales a 4 millones de personas. Estamos muy satisfechos. Actualmente hay eventos de Cherry Week en países tan dispares como Japón, México, Italia, Filipinas, Rusia, Rumanía, en el que el protagonismo es el vino de Jerez. Y bueno, demostrando una vez más la versatilidad de este vino, la internacionalidad de este vino y su capacidad de seducir a gastronomías del mundo.
Así que las rutas con los mejores vinos de Jerez como protagonistas arranca en esta jornada de lunes con numerosas degustaciones y tapas que se servirán en bares y en restaurantes que ofrecerán menús maridaje. Y hasta aquí llegamos con toda la actualidad de Jerez y su comarca. Recuerden que ahora se quedan bien informados de otras cosas que suceden en Andalucía. Nosotros regresamos mañana, lo haremos a partir de las 8:20. Hasta entonces, un saludo, que pasen una feliz tarde y gracias por la atención que nos prestaron.